Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Y después de escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde Comodoro Rivadavia comenzamos una nueva emisión de Gente de a Pie. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros para saber de qué se tratará el programa de hoy. Sergio Wisniewski, muy buenas tardes. ¿Cómo va, profe?
Muy buenas tardes, Mariana, compañeros, oyentes, a todo el mundo, buenas tardes. Se está discutiendo en estos momentos en la Argentina si se puede o no se puede aplicar precios máximos a los productos en general, pero de la canasta básica en particular. Y vamos a hacer un recorrido histórico sobre los intentos de fijar precios máximos en la Argentina y un poquito del mundo también.
Ahí está el profe adelantando algo de lo que traerá para hoy, Juan Manuel Carg. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Juan Manuel?
Muy bien, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Vamos a hablar de dos temas hoy, de Chile a los dos años del estallido de octubre del año 2019, porque se empieza a escribir finalmente la constitución chilena, la nueva constitución, y también de Bolivia, ¿no? Porque hay una denuncia del gobierno boliviano de un intento de magnicidio contra Luis Arce cuando era presidente electo de ese país en el año 2020, en esas elecciones presidenciales. Vamos a contar un poquito qué se sabe de esa investigación, donde están involucrados algunos de los asesinos de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Así que ahí hay información para tirar del hilo.
Juan Manuel Carg adelantando sus temas para hoy. Mariana Enríquez también en este martes. Muy buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya que estamos todos con el tema de las infidelidades de famosos y todo el mundo se ríe, dice, porque están hablando de estas pavadas, voy a hacer un repaso por las varias de las novelas más importantes de las historias de literatura que se tratan todas de infidelidades, les diré. Así que eso, un poco de chisme culto.
Chisme culto con Mariana Enríquez, lo dijo ella, el conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Va bien, contento. Ayer falté, cuando era abogado laboralista, mis clientes decían, fulano está con parte de enfermo. Quería decir que estaba enfermo en realidad, pero mencionaban más la cuestión burocrática que esto. Yo ayer estuve con parte de enfermo un ratito nomás, ahora estoy de vuelta contentísimo de estar acá. Y dispuesto, contentísimo con la oyentada, con el equipazo, con todo, y dispuesto a hacer un editorial más bien breve, porque hemos escuchado la palabra del presidente, algo diría al respecto más adelante, pero ahora vamos con el editorial previsto, por favor, María.
La multitud, los dos actos, la necesaria unidad.
Adivina de qué voy a hablar. Es raro, como encendido no, pero fue raro, y con el tiempo decantarán interpretaciones y lecturas, son raros. Fue raro la existencia de dos actos referidos con el gobierno, con un gobierno peronista, dos actos referidos al 17 de octubre. Ojo que ha habido cantidad de situaciones en las cuales ha habido actos de distintos sectores o facciones referidos al 17 de octubre, no es la primera vez. La peculiaridad es, en este caso, se discutió la fecha, se discutieron varias cuestiones y demás. Haré algunas, marco tal vez algunos tips sobre los que luego iremos volviendo hoy mismo, si tenemos algún ratito, agujerito, resquicio por ahí, o en los próximos días. Primera cuestión, me parece, ¿qué es lo más importante, entiendo yo, hoy a pocas horas del segundo acto? También del primero. Me parece que por lejos lo más importante es que las muchedumbres peronistas recuperaron la calle y las plazas. Lo más importante es que salieron, que querían salir, que querían manifestarse, que querían expresarse, que querían por un lado hacer política, pero por otro lado también querían el hecho de recuperar el espacio donde son protagónicos, de encontrarse con compañeras y compañeros, de verse, de vivir la sensación de vivir y practicar la sensación de ser protagonista. Me parece que lejos lo más importante es eso. Salió muchedumbres en muchísimos lugares de Argentina. La atención se focaliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los actos más grandes, pero hubo en muchos otros lugares. Dos días seguidos, dos convocatorias distintas. Me parece que lo más importante es eso. Las muchedumbres peronistas salieron a la calle y, como diría Martín Rodríguez, vamos a ver esas metáforas traídas que Martín Rodríguez hace bien y yo no. Son como el dentífrico. Es fácil que salgan, después hacerlas entrar de nuevo, no hay modo. O sea, cuando las multitudes salen a la calle, ocupan la calle, ocupan el espacio público. Esta vez hicieron y protagonizaron lo que hicieron y protagonizaron, las próximas harán otras. Me parece que lo fundamental es que una modalidad de participación, una herramienta de poder se recupera, y habrá que ver cómo se utiliza de acá en más, en la campaña, buscando votantes, participando en las mesas, haciendo de fiscales, haciendo lo que haya que hacer, en el momento de gobernar, haciendo sentir demandas, manifestándose a favor o en contra de determinadas medidas o sectores, en fin, habrá que ver, y yo no soy quien conduce esto, ni mucho menos, sencillamente las muchedumbres volvieron, las muchedumbres van a ser protagonistas y eso es lo esencial. Segunda cuestión, que me parece también clara, y que me parece en el término de conversar, de hacer análisis, que lo que hace uno, de discurrir, en mi caso, por lo menos desde mi posición, me parece poco oportuno, poco atinado, poco serio, si querés, decir que los dos actos fueron confluyentes, concertados, queridos por los mismos, o sea, que formaron parte de un dispositivo único. No es así. Hubo dos actos con distintos convocantes, con discursos diferentes, en uno hubo discursos específicos, en otro un documento, pero creo que entendés lo que quiero decir, con narrativas diferentes, que expresaron a distintos sectores de la coalición gobernante que está atravesando un momento de discusión, de tensiones y demás. La coalición gobernante se formó para ganar, se consiguió ganar, encontró dificultades en la gestión, a veces por tabicamiento de determinadas reparticiones, por forma de distribuir el poder, y con el resultado muy adverso de las PASO, se crujió en parte, hubo diferencias, la sigue habiendo y demás. ¿Qué es lo que veo yo de los dos actos? En primer lugar, nadie puede decir que el presidente fue protagonista de ninguno de los dos actos. Los dos actos lo protagonizaron sectores diferentes, la coalición gobernante, pero no el presidente. Inclusive se llegó a decir que el presidente Alberto Fernández iba a ir a Plaza de Mayo. No fue. Los discursos de Plaza de Mayo manifestaron una línea de apoyo, pero también muchas críticas. El documento de la CGT ni siquiera menciona al presidente Alberto Fernández, no menciona tampoco a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner. Los actos expresan más bien a distintos sectores del oficialismo. ¿Lo tensiona mucho? Me parece que no. Me parece que se expresaron los sectores, se manifestaron, dejaron señal de que tienen una capacidad de movilización alta, y a partir de ahí se vuelve a las circunstancias vigentes, que son en parte una situación de campaña, en parte un par de conflictos muy grandes con los grandes sectores formadores de precios dentro de la Argentina, con el Fondo Monetario en el marco internacional. No voy a ser yo quien le diga a los dirigentes qué deben hacer respecto de sus diferencias. Ellos sabrán cómo tramitarlas, pero tendrán que ver qué pensarlas, y también seguramente en algún momento, en el momento de la campaña, es más necesario por ahí tener más bien comandos únicos o formas de conducción que demasiada dispersión. En otro terreno, algo que no sé, pregunta que hago, no tengo una respuesta, la planteo nomás. Mi impresión es que los actos emitieron desde su palco, en el caso de la Plaza de Mayo, y desde el documento y la organización, en el caso de la CGT, posiciones diferentes. Yo no sé si toda la gente que estaba en cada uno de esos actos convalidaba 100% esas posiciones. Me da la impresión que en la base, en la militancia, en los sectores, en las personas partidarias, también influyó mucho, de nuevo, el hecho de salir, el hecho de participar, el hecho de estar, el hecho de tener un 17 de octubre, como los soñados. Y ojo que no fueron todos en la etapa democrática, que hubo 17 de octubre con desmovilización también. Pero este, la gente lo quería con movilización, la gente salió, para mí el principal protagonista de esto, de estas jornadas lo es. Eso es lo irreversible que ocurrió. Lo demás son tomas de posiciones en una coalición que atraviesa un momento difícil y que tendrá que entender que de acá al 14 de noviembre tiene que conjugar esfuerzos para empatar la elección, ganarla, suena muy difícil, disminuir la diferencia y a partir de ahí, se gane o se pierde, construir poder y construir un modelo de gobernabilidad hasta el 2023, que es lo que acaba de decir también el presidente Alberto Fernández, que emitió una consigna que vale la pena repetir, que es obviamente un planteo voluntarista, pero también una especie de promesa no rigurosa, que es hacer en estos 2 años lo que no se pudo hacer en los 2 anteriores, o si se quiere hacer en estos 2 años el cometido de que se pensaba para los 4. Esto es lo que se tiene que pensar. La gente en la calle es una herramienta, la gente merecía recuperar la gente recuperó la calle y ahora anda a sacarlos de ahí. Mensaje que vale para todos los sectores de la oposición y que vale para el establishment y que vale también para la propia dinámica, perdón, del Frente de Todos. Vuelvo a estudio, Mariana.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Hoy y mañana pueden elegir sus canciones que sonarán el próximo jueves, como todos los jueves aquí en Gente de a pie, en los que escuchamos canciones que propone la oyentada. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay fragmentos de emisiones anteriores en Spotify y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Vamos con Juan Manuel Carr y el camino hacia la nueva constitución chilena.
Sí, interesante lo que está pasando en Chile hace tiempo. Ayer se cumplieron exactamente 2 años del inicio del estallido social. Aquellas jornadas que, bueno, se iniciaron con un levantamiento de estudiantes por el aumento del precio del metro de Santiago y que derivaron en una histórica crisis de los partidos políticos tradicionales y sus expresiones. Después vino la pandemia, se inició esta convención constitucional y ayer en el día del aniversario hubo movilizaciones y también, claro, balances sobre lo que fueron estos 2 años, ¿no? Porque, y lo fuimos contando, hubo centenares de chilenas y chilenos que, por ejemplo, perdieron la visión durante el accionar de los carabineros, ¿no?, para intentar frenar aquellas protestas. Acordémonos de esas imágenes fuertísimas, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, sobre todo. Y una de las consultadas ayer en torno a qué pasa con la situación de los derechos humanos 2 años después, es nada menos que Sofía Lanchón, que es la presidenta de Amnistía Internacional Chile. Traje ese testimonio de ella siendo entrevistada en el día de ayer porque me parece importante. Dice ni más ni menos que fue un periodo de violación de derechos humanos sin precedentes desde la última dictadura militar en ese país. La escuchamos.
El balance, como lo hemos venido diciendo desde el día 1 y con mayor fuerza desde octubre del 2019 en que lanzamos nuestro informe Ojo sobre Chile, es que se trata de uno de los periodos de violación a los derechos humanos sin precedentes desde la dictadura militar. Nosotros pudimos constatar que se trató de ataques generalizados a una población que quería salir a manifestarse en ejercicio de su derecho a manifestaciones públicas y pacíficas, y que hasta el día de hoy, dada la lentitud con la que se ha investigado los pocos casos que se han logrado llevar a la justicia, la verdad es que vamos en camino directo a la impunidad.
Bien, bueno, fuerte, ¿no? Porque dice que va camino a la impunidad Chile. Y ayer pasó algo muy importante, que es que, constituida hace tiempo la Convención Constitucional, ayer fue la fecha elegida para comenzar a delinear el texto de la nueva Constitución, ¿no? De hecho, Elisa Loncón, aquella dirigente mapuche, también académica, presidenta de la convención, fue quien dio inicio a ese proceso. Si les parece, escuchamos ese momento, ¿no?, en el que da inicio oficial al debate constitucional y por ende a delinear ese texto, porque me parece que es interesante pensarlo 2 años después de lo que fuera el inicio del estallido en Chile.
Es un momento solemne, les pido a los convencionales todos ponernos de pie, por favor. En consecuencia, en virtud de lo ordenado en el artículo 79 del Reglamento General, procedo a declarar ante el Pleno el inicio oficial del debate constitucional. Hoy, 18 de octubre del 2021, a las 3:38 de la tarde.
Bien, ahí estaba la famosa campanita, ¿no? Hay un discurso que, obviamente, Elisa Loncón enuncia la hora y el día, pero también está hablándole a las y los constituyentes que la escuchan, y también está hablando en un punto a la historia de Chile, ni más ni menos, ¿no? Porque este va a ser un documento histórico, 2 años después exactos de comenzado, nada más y nada menos que el estallido social, ¿no?, que ha provocado este debate constitucional, como bien ella decía. Y después nombra dos palabras, Nuevo Chile, o dos ideas, mejor dicho. Nuevo Chile es una idea que ella viene siempre mencionando, que ya lo ha hecho durante su asunción como presidenta de la convención. Y después otra palabra que me encanta porque no es muy del ámbito de la política. La imaginación, ¿no? La imaginación, nada más y nada menos. Nuevo Chile e imaginación, dos ideas que para que prestemos atención del propio discurso que dio Loncón. Y vamos entonces a la segunda parte de la presidenta de la Convención Constitucional durante el día de ayer.
Este 18 de octubre, a 2 años del despertar del Nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación. Debemos trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile.
Bien, obviamente, Mario, también se mete el tema de la disputa presidencial, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo una convención constitucional con un gobierno progresista, con un gobierno de izquierda favorable a estas ideas, a pensar un Estado chileno plurinacional, que hacerlo con un gobierno conservador y, te diría, con un gobierno de extrema derecha, que puede llegar a ser el caso si José Antonio Kast sigue creciendo en los sondeos, este candidato, nostálgico del pinochetismo, si sigue subiendo en los sondeos y se coloca en el balotaje, ¿no? Hasta hoy es una hipótesis que hay, ¿no?, donde tenemos, por un lado, a Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, candidato progresista, joven, 35 años, ex dirigente estudiantil, un tipo que ya está aprobado hace tiempo en la política chilena porque fue diputado, porque acompañó este proceso del estallido social desde su lugar, porque le ha ganado una interna al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Y por el otro lado, en segundo lugar, y en algunas encuestas ya pasando a Gabriel Boric, aparece José Antonio Kast, este hombre de la, podríamos decir sin duda, de la extrema derecha chilena, amigo de Jair Mesías Bolsonaro, vinculado a este foro de Madrid, ¿no? Grupo de Madrid, pensado, dicen ellos, para combatir al comunismo. Vaya uno a saber de qué comunismo hablan, ¿no?, en América Latina, que está plagada de gobiernos progresistas. Y hasta ahí te diría, ¿no? Porque incluso lo que vos comentabas de Plaza de Mayo, es gente que después decía, no, bueno, a mí este gobierno se diferenciaba, ¿no?, en algún punto. Bueno, pasa mucho, está pasando bastante en América Latina, pero hay una expresión de extrema derecha que dice, son todos gobiernos socialcomunistas, te diría, ¿no? Bueno, parte de la deriva también que escuchamos en el debate capital de nuestro país. Y Sichel, el candidato de Piñera, se desplomó en las encuestas. ¿Por qué? Porque le apareció una denuncia sobre financiamiento ilícito del año 2009, y porque además estar pegado a Piñera hoy es estar pegado a un gobierno al que le fue mal, ¿no? a un gobierno al que le fue mal y al que evidentemente no solo tuvo un estallido social, sino que después también le explotó la pandemia en las manos, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos políticos, sociales y económicos. Me parece que 2 años después de el estallido social en Chile, hay una cristalización institucional evidente que tiene que ver con empezar a escribir una nueva constitución y políticos que están hablando de un nuevo Chile y de imaginación. Me parece que en ese esquema, ojalá que a estos políticos, ojalá que a ese Chile plurinacional que se quiere constituir a partir de la nueva constitución, los acompañe una votación acorde en la elección presidencial, ¿no? Porque también eso va a mover, Mario, el amperímetro, y eso va a ser clave, te diría, para delinear hacia dónde va ese nuevo Chile y si existe o no existe ese nuevo Chile que se propone Elisa Loncón.
Sí, apenas una brevísima acotación a una columna redonda, digo, en un aniversario impresionante, ese momento en que se menciona la fecha, la hora, porque efectivamente es un momento que queda en la historia. Estaba mirando yo la hora, tenemos alguna diferencia horaria, si no lo hubiera se estaría cumpliendo casi un día clavado. Una sola observación sobre el formato de la constituyente, en general la constituyente, en sistemas democráticos, acompañan al oficialismo, o sea, es muy difícil que haya una constituyente que no haya tenido alguna participación del oficialismo en su conformación. Hubo algunas en nuestra región, a la salida de las dictaduras, pero en general es torciéndoles del brazo al gobierno. Uno puede decir dos formatos, constituyente como la Argentina del 94, para el oficialismo. Carlos Menem marca la línea, constituyente como está, la cual le tuercen el brazo a un gobierno de derecha que está muy mal, muy golpeado y de salida como el de Sebastián Piñera, que de todas formas, recordémoslo, fue 2 veces presidente de Chile, que no es poca cosa en términos de, sobre todo con un sistema electo, un sistema constitucional que no te deja ser reelegido directamente, tener que volver. No da la impresión que vaya a tener una tercera Piñera, la seguimos luego.
La radio pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Suelta el bailecito, sus flores girando, el viento en los va despensando, el viento en los cirus lo va despensando. Vicuñita Uraña, me escondís tus ojos y en las sabras quedan chancao mis antojos, y en las sabras quedan chancao mis antojos. Bailecito alegre de Don Nicolás, cuando volverá, y la ira, ira, la ira, ira, la ira, 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 se fue en su burrito, y cuando volverá.
Hoy está cumpliendo años esta cantora Melania Pérez, la abrazamos desde aquí, desde Gente de a Pie, y la escuchábamos cantando pa' Don Nicolás.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos con el profe Viñeschi, la historia de los precios máximos.
Así es, la historia de los precios máximos. Hay una película de terror que se llamaba La mano que mece la cuna. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Uno podría hacer otra película de terror que es La mano que mece los precios, aunque hay algunos que sospechan que es una mano invisible. Otros creemos que no es una mano invisible. De todas maneras, estamos en medio de un conflicto. El nuevo secretario de Comercio ha dicho que va a fijar los precios máximos. Y me gustaría hacer un recorrido por ese concepto que obviamente le genera alergia a todo aquel que se autopercibe liberal. Me voy a remontar muy lejos, no se preocupen, vuelvo enseguida. Pero había un rey de Babilonia que se llamaba Hammurabi. Él vivió en el siglo XVIII antes de Cristo, el actual Irak estaba él. Y para muchos, el registro que queda de él es la primera ley escrita que se tenga registro, la famosa ley del talión, de la que todo el mundo recuerda el ojo por ojo, diente por diente, pero no recuerda las demás cosas, tal vez con justicia que no las recuerden, pero no era esta ley escrita una especie de canto a la venganza, sino que era un intento, uno de los primeros intentos por generar algún tipo de protección estatal sobre los súbditos. Y ahí, por ejemplo, se estableció la responsabilidad profesional que tiene un arquitecto cuando construye una casa y esta cae y produce daños, por ejemplo. Y otra de las normativas que se establece en el Código de Hammurabi es que se fijaron precios máximos de muchísimos productos con penas muy duras a aquellos que no los cumplieran. Bien, una vez que fijé este concepto, hacemos un salto de varios siglos, porque estamos en el siglo XVIII antes de Cristo, y nos dirigimos al siglo XVIII después de Cristo, y aparece el 4 de mayo de 1793 el inefable Maximilien Robespierre, que hizo una ley ese día, 4 de mayo de 1793, que llamó Ley de Precios Máximos. Ley de Precios Máximos. A todos aquellos amantes de la República, quiero recordarles que todo nació con la Revolución Francesa, y justamente esta ley estableció precios fijos a los alimentos para terminar con la especulación y la suba alevosa de precios a la que calificaron de criminal. Criminal. Y entonces, a los que incumplían la ley, los guillotinaban. No estoy tirando ninguna propuesta para Feletti, para nada, no tiene nada que ver con eso, simplemente estoy relatando la historia de lo que pasó, y por supuesto los revolucionarios aplicaron eso varias veces. Algunos lo utilizan como ejemplo de lo que no sirve, otros lo tratamos simplemente de recordar. Ahora, estamos cumpliendo un siglo, ya lo hemos cumplido en el mes pasado, de lo que para el también inefable ingeniero Álvaro Alzogaray, él era ingeniero pero hablaba mucho de economía, no sé ahí cómo es la cosa, pero era un ingeniero que hablaba de economía, y él sostuvo que el infortunio de la Argentina tiene una fecha precisa, que es el 15 de septiembre de 1921. Hemos cumplido hace poco 100 años de este infortunio, porque fue el momento en el que el señor Hipólito Yrigoyen, del Partido Radical, estableció un congelamiento de precios por 2 años de los alquileres. Y para el Alzogaray, vio que para otros liberales todo empezó con el peronismo, bueno, para el Alzogaray había empezado antes, hace 100 años con Yrigoyen, y justamente lo que decía Alzogaray, y para esto citaba a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, que se llamaba Antonio Bermejo, que se opuso a que se congelen los alquileres por 2 años, y dijo, este magistrado, que si se le reconoce la facultad a los poderes públicos de fijar el precio del alquiler, después va a haber que reconocerles la de fijar los precios del salario. La vida económica de la nación quedará confiscada en manos de legislaturas o congresos hasta caer en un socialismo de Estado. Esto dijo Bermejo, esto para Alzogaray era el principio del fin, es decir, esto de que el Estado esté regulando los precios. Ahora, tampoco hay que olvidar, poquitos años después de esto, en 1934, hubo un enorme escándalo y sesiones maratónicas en el Senado de la Nación, cuando Lisandro de la Torre denunció el monopolio de la carne por parte de empresas extranjeras, monopolio de los precios de la carne hecha por monopolios extranjeros, en el que decían que esos precios eran establecidos simplemente y por capricho de estas empresas, sin que tengan nada, ninguna relación con el costo real. Estaba denunciando a Lisandro de la Torre que cuando se monopolizan, se cartelizan ciertos rubros de la economía, pueden fijar arbitrariamente los precios. Otra década después, apenas 11 años después, llega el peronismo al poder. Yo voy haciendo como aceleradamente, voy pasando de un momento a otro, simplemente quiero poner ejemplos. Llega el peronismo al poder y establece una asociación que muchos, una institución casi, que muchos están pidiendo ahora que se fije, que es el IAPI, por medio del cual se fijaban los precios agropecuarios desde el Estado. Pero más allá de eso, se estableció la ley 12.830, que se promulgó el 23 de agosto de 1946. Estoy tratando de ser con las fechas preciso a propósito, para que parezca más serio todo lo que estoy diciendo. El 23 de agosto de 1946, y esta ley hacía centro en la fijación de precios máximos. Peronismo, en sus inicios, 23 de agosto del 46, en el articulado detallaba las mercancías que debían tener precios máximos, y ahí encontramos que intervenían en el proceso de producción y distribución de bienes cuestiones como vivienda, construcción, alumbrado, calefacción y sanidad. Todos esos rubros debían tener precios máximos, y asimismo conserva la facultad de declarar de carácter esencial algún que otro precio de alguna u otra cuestión que aparezca, y condena explícitamente esta ley a los monopolios, que es el gran problema del liberalismo cuando habla de una economía o un mercado que se autorregula. No tienen en cuenta que hay monopolios. Y el control, en este caso, se llevó a cabo incluso por la Policía Federal. Fue muy duro Perón en el momento en el que salió a hacer discursos contra los especuladores. Incluso en 1948, en un periódico muy alineado con el peronismo en ese momento, que se llamaba El Laborista, apeló a los titulares de este diario y se la agarraron con en ese momento en un grupo muy poderoso, que era el grupo Bemberg. El grupo Bemberg tenía 33 sociedades, operaba como un monopolio en muchísimos rubros, y se hizo algo bastante inusual, que es que prácticamente se expropiaron todas las empresas de este grupo, con la acusación de que se cartelizaba y fijaba precios que, bueno, tiene una cantidad enorme de calificativos. Pero en su estilo particular, Perón llegó a decir en un discurso que la economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende y exporta lo que sobra, nada más. Una especie de inversión de lo que viene ocurriendo de hace bastante tiempo en la Argentina, que es que primero se exporta todo y lo que sobra se vende a los argentinos. Algo así como satisfacer el mercado interno y luego pensar en el remanente como exportador. En 1955, por supuesto, quedaron sin efecto todas estas normativas. El año 1959, gobernaba Arturo Frondizi, es el primer año en el que se llega a tres dígitos en solamente un año de inflación. Hubo 113% de inflación. En 1959, el proceso inflacionario llegó para quedarse a partir de ese momento, un poquitito antes, en la Argentina. Y en 1973, con el regreso del peronismo al poder, se volvió a esta política de control de precios. En ese momento se le llamaba agiotismo a la práctica de generar desabastecimiento de ciertos productos para luego venderlas en el mercado negro a un precio muy superior. Y si uno revisa diarios de la época, va a ver que, por ejemplo, el azúcar faltaba en todos lados y de repente había algún tipo de operativo en el que en un galpón aparecían esos productos que se estaban artificialmente generando su falta para aumentar el precio. Muy llamativo es lo que ocurrió en 1976. El país entero estaba falto de libertad, pero en un discurso de Martínez de Hoz, en 1976, defendió enfáticamente la libertad de precios. Podía no haber libertad de precios, pero de precios sí tenía que haber libertad. Y desde el regreso de la democracia a esta parte, uno puede visibilizar dos grandes intentos de congelamiento generales de precios. Uno es el Plan Austral, de junio de 1985, no muy exitoso, digamos que nada exitoso, pero el Plan de Convertibilidad de Menem y Cavallo sí fue exitoso, duró prácticamente una década, tal vez un poquitito más. Y entre otras cosas, uno puede llegar a decir que el gran conflicto del 2008 en la Argentina también tenía que ver, si uno le busca la vuelta, también tenía que ver con la cuestión de cómo se establecen los precios internos en la Argentina. Es un debate larguísimo, un debate que todavía ni siquiera está del todo desarrollado, pero ¿quién maneja los precios? ¿El mercado? ¿Los gobiernos? ¿Los empresarios? ¿La mano invisible? ¿Los monopolios? En medio de ese debate estamos actualmente en la Argentina tratando de encontrar cuál es la forma de encontrarle la salida a un problema inflacionario que castiga durísimamente a los argentinos, Mario.
Sí, interesantísimo. Te fuiste hasta el código de Hammurabi. Nosotros, en el periodo precámbrico, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, era uno de los contadísimos precedentes del derecho romano, que fue el primer derecho codificado, parecido en algún sentido al nuestro, el código de Hammurabi. Me voy, ahora vuelvo a los precios, pero me voy a algo interesantísimo que dijiste, la ley del talión. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, es una ley que restringe la vendetta. Exacto. Es una ley que establece la proporcionalidad de las penas. Vos me quitas un ojo, yo te quito un ojo, pero yo no te mato a tu prima y a 6 personas más de tu familia.
Exacto, regula la vida.
Regula, establece la proporcionalidad y establece, ¿y quién juzga? Y en general juzga el Estado. Hay un tercero imparcial que juzga y las reglas son otras. Fíjate vos las vueltas que tiene la vida. Vamos a los precios, que es interesante. Leyes por todas partes en la historia argentina. La ley del 70, efectivamente la de los 70 fue muy pedido el 73, que comenzó con un pacto social que anduvo muy bien al principio, que luego empezó a hacer agua. Ley de abastecimiento. Por ahí, ¿sabés quién andaba como secretario de Estado y laburando? No. Roberto Labaña.
Ah,
algo habrá tenido que ver. Si le preguntás bien, te lo reconoce. Si no, te dice que lo hicieron otro, no importa. Pero aparte, era un tono de época. Sobre esa ley, respecto de esa ley, hay una modificación en el año 2014, ya con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la ley de abastecimiento que rige ahora. Algunos medios, algunos opinaditos dicen la ley del 70. No es la ley del 70. La ley del 70 modifica, cosa que no tiene, por otra parte, no tendría nada de nefasto si la ley sigue vigente, pero con correcciones importantes. En ese momento se dictó ley de abastecimiento y ley de defensa de la competencia en el año 2014. ¿Qué hizo el empresariado? Se puso en contra, no cuando se empezó a aplicar, sino cuando se discutía en el Congreso. Empezaron a armar la demanda por inconstitucionalidad cuando se estaba discutiendo en el Congreso. En fin. ¿Qué es lo que dicen los empleadores, los patrones? Dicen, nunca esas leyes dieron resultado. Habría que mirar periodo por periodo y habría que ver cómo se aplica. Cuestión importante, la ley 2014, que es la que rige con esas correcciones, restringe determinado tipo de penas. No hay, con las normas anteriores había inclusive penas de prisión, digamos de relativa, rápida aplicación, ahora no existen. Hay una discusión. Las patronales están absolutamente de punta en este momento. Deslizo mi opinión sobre cómo creo que son estas cosas. Digo, no siendo un especialista. Primera cuestión. En la Argentina es evidente que los aumentos de precios de productos alimenticios responden a la capacidad de imponerlos que tienen las grandes empresas formadoras de precios. No hay forma de discutir esto. La producción argentina supera largamente los niveles de consumo. Los precios han subido desmesuradamente y esto es una puja de poder. Y yo creo que como puja de poder, la inflación que ha corrido en estos años es una derrota política del gobierno nacional. Es una derrota política del gobierno nacional. Hay ¿cuáles son las causas de inflación? 400, ponele, no lo sé. Es multicausal, lo dicen los ortodoxos, lo dicen los heterodoxos, lo dicen los que piensan. Puede ser que sea multicausal, pero hay una parte que es la decisión de quienes forman los precios. Según, en ese aspecto, a mí lo que me parece, el planteo que hace, y sin entrar a un tecnicismo que me escapa, porque no soy un especialista, una lista de 1000 y pico de productos con precio máximo, qué sé yo si está bien o está mal, tendría sencillamente que confiar en quien lo dice y nada más. Lo que estoy seguro es que el modo de plantearlo al gobierno es el que me parece correcto, que es el enfrentamiento, que es algún nivel de pulseada con los poderosos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los planteos que corporizó el nuevo secretario de Comercio de Interior, Roberto Feletti, son correctos. O sea, en un punto hay que plantearse y hay que confrontar. Es correcto el modo en que se hace, no es que me escape a la conversación, al revés, no sé si la herramienta es la correcta, Sé que el objetivo es el correcto de la metodología política, es la correcta porque ya se ha conversado demasiado con estos sectores y se ha conseguido muy, muy poco. Y entonces, por ahí es un momento de confrontación porque han tenido años en los que han lucrado con la necesidad de los argentinos, años de una enorme insolidaridad que también merece señalarse. Vuelvo a vos, tenés de Hammurabi para aquí para cerrar tu columna como quieras.
No, simplemente me parece, coincido plenamente con lo que acabas de decir, Mario, me quedo con una definición muy buena que hizo el doctor Diego Gabriel Lifurrena, que un poco citando a los Redondos de Ricota, que dicen todo preso es político, dijeron todo precio es político, y me parece que entenderlo desde ese lado es una buena manera de encararlo. Gracias, Mario. Nos vemos, Sergio, en un ratito.
Nos vemos en un ratito. No te me vayas. No. Y no me cobres mucho tampoco.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Octubre. Mes 10. Todo el año, la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza Voz. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Ser parte de la comunidad PAMI tiene beneficios exclusivos. Ahora también en tus viajes. Te presentamos Previaje PAMI, el programa de PAMI junto al Ministerio de Turismo y Deportes que te reintegra el 70% del valor de tu viaje en créditos para viajar, disfrutar y reencontrarte en todos los destinos de Argentina. Desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. Anótate, viajá y ahorrá con Previaje PAMI. Ingresá en previaje.gov.ar. PAMI, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida.
Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Este 501, más valores.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Algunos mensajes antes de las noticias. Nos escribe Damián Chavarría. Hola, gente linda de a pie. Me gustaría pedir para este jueves el viaje de la pastorcita o canastita de flores por Melania Pérez. Y desde ya desearle un muy feliz cumpleaños porque es una genia, nos dice Damián. Y hablando de cumpleaños, Ivana Puschel, desde Comodoro Rivadavia, quiere mandarle un feliz cumpleaños a su padre, que está cumpliendo 75 años en Río Mayo. Y como Radio Nacional llega a Río Mayo también a través de su emisora local, le mandamos un abrazo a Daniel Enrique Puschel. Y así nos vamos a las noticias con estos mensajes, casi mensajes al poblador, noticias de las 4 de la tarde aquí en Radio Nacional con su servicio informativo, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie, por Nacional, la Radio Pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Esta semana el tangazo lo trae el músico argentino, artista, compositor, de todo, pianista, que cumple años el próximo sábado, Charlie García. Y decíamos ayer con Martín, decía yo muy de forma muy ladri, que hay tango en toda la obra de Charlie, pero bueno, hay que encontrar las referencias específicas al tango. Ese es el juego para esta semana en el tangazo que nos trae Charlie García. Y para eso, primero nos tenemos que ir a su segundo disco solista, que se llama Clics Modernos, del año 83, donde aparece una canción que se llama No soy un extraño, que vamos a escuchar hoy, pero no vamos a escuchar la versión original, sino otra posterior. Y ahí Charlie habla de dos tipos que bailan un tango. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad, dice. La referencia es explícita, pero en la versión que Charlie hizo en el año 1995 en el MTV Unplugged, que grabó en Miami, cuando ese canal de música empezó a grabar con músicos de Latinoamérica, aparece una referencia más fuerte al tango, porque en una parte de esa versión, Fernando Samalea, que era su baterista, que también es bandoneonista, toca el bandoneón y Charlie al piano hace algunos acordes tangueros. Un montón de recuerdos para este Unplugged de MTV del año 95, el homenaje que Charlie le hace a Kurt Cobain, que se había suicidado un año antes, y Charlie es un fanático absoluto. Es más, cuando se murió Maradona, le dijo que ojalá se encuentre con Kurt Cobain a donde esté y que lo espere allá. Es siempre para él una referencia. Dice que es el mejor músico que él conoció, y cuando se grabó el Unplugged de Nirvana, ahí también para MTV, Charlie estaba entre el público. La referencia tanguera la van a descubrir ustedes en esta versión del año 95 que hizo Charlie García de No soy un extraño.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. No, dos veces con la misma red.
Tango.
No soy un extraño, de y por Charly García en su versión en el Unplugged del año 95, grabado en Miami. Y ahí aparecía María Gabriela Epumer, estaba el Zorrito Bonquintiero en teclados, en batería y en bandoneón Fernando Samalea. Y también dos músicos que trabajan y trabajaron en el tango, Erika y Ulises Di Salvo en violín y cello. Más tanguero imposible, y hasta le puso un momento tanguero donde él toca el piano acentuando los bajos, así como se hace en el tango.
Tango, dijo, y ya está.
Ahí fue, mañana vemos de qué nos disfrazamos. Pero hay mucho, veremos. hay mucho tango en Charly García.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo.
Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501, más valores.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda de Unidad, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad.
Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso.
Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En.
La empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez prometió una columna de alcoba, pero oculta. Así que vamos sí, a eso.
Sí, estamos todos con enloquecidos en tele y en redes con los chismes Wanda, China y Cardi y no sé cuántos más. Yo mientras no lo metan a De Paul y le arruinen su performance deportiva, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero ahí no, digamos, no me los metan en el lío esos muchachos y los depriman, porque si empieza a jugar mal la selección me voy a enojar. Pero noto, cierto, digamos, más allá de la gente que se divierte, qué sé yo, noto siempre como pasa siempre, ¿no? La gente que está como, ¿por qué no se dedican a cosas más serias, este chusmerío? Bueno. Y yo quería como para entrar también en el chiste, contarles que la, yo diría, enorme mayoría, o muchas, de las grandes novelas del siglo XIX y principios del siglo XX, pero grandes novelas, estamos hablando clásicos, cosas importantes, esa onda, están basadas en adulterio, infidelidades, cuernos, bueno, hay palabras menos elegantes para todo esto. como la quieran llamar. Y voy a empezar para que vean el nivel del que estamos hablando, ¿no? Usamos con este mismo material, es este mismo material, no hay mucha diferencia. Ana Karenina, por ejemplo, Tolstoy, 1877. Ya Ana Karenina empieza con un problema de cuernos, que es que Ana Karenina llega a San Petersburgo para ver si puede lograr que Dolly, que la mujer de su hermano, le perdone a su hermano los cuernos que le metió el hermano. Así empieza la cuestión. Y en este, digamos, tratar de arreglarlo a una fiesta, qué sé yo, son gente noble, son gente de dinero, y lo conoce a Bronsky, que es el otro protagonista, que es conde y oficial, que le viene a proponer matrimonio a, creo que es la hermana de la esposa que sufre las infidelidades, pero que cuando la conoce a Ana, se enamora de Ana. Ana muy entusiasmada con el flirteo, pero está casada y tiene un hijo. Así que se vuelve a su pueblo y Bronsky la sigue persiguiendo hasta el final, que es un final que no voy a contar porque no quiero hacer el spoiler a quien no haya leído Ana Karenina, es una gran, gran, gran novela. Pero ustedes ven que los materiales no son los materiales más elevados, quiero decir, o sea, son eso. La conocí, me conoció, me gustó, la seguí, estaba casada, en fin. 1877. Algunos años antes, Rojo y Negro, de Stendhal, 1830, es esta novela más vieja. A ver, no se trata específicamente de adulterio, Rojo y Negro. O sea, el tema de Rojo y Negro es el ascenso social de Julián Sorel, que es un joven de provincia, de un pueblo que no existe, es un pueblo inventado por Stendhal. Es Berrier, y en ese básicamente se trata de eso, de cómo él va teniendo relaciones con familias específicamente, y en algunos casos también con tratando de hacerse cura o párroco o algo, tiene una relación con la iglesia porque quiere ascender socialmente y salir de pobre, y sobre todo salir de campesino, porque es hijo de un carpintero bruto que además no lo quiere, y él es un chico instruido y súper atractivo. Pero en este, digamos, ascenso, su primer peldaño es la señora de Renal, que es la señora del alcalde, que al principio él entra a la casa del alcalde a cuidar de los chicos, a ser como una especie de maestro privado de los chicos, y pronto pasa de maestro privado de los chicos a amante de la señora de Renal. El señor Renal se entera, lo caga a tiros, perdón la expresión, pero básicamente pasa eso, él escapa. En su escape primero va a un monasterio, y luego del monasterio conoce a otra joven, la hija de un marqués, en cuya casa también trabaja, pero la señora de Renal le sigue quemando la cabeza, y mucho más quemada está la señora de Renal, además de él, que la señora de Renal más grande que él, o sea, hay todo un montón de cuestiones. Rojo y Negro, 1830, clásico de la literatura, de esto se trata. El fin de la Fer, ya estamos entrando, esto ya es una... No, voy a hacer una de la misma época, que es aún más famosa que estas dos, Madame Bovary, 1857, solo se trata de eso. Madame Bovary, Gustave Flaubert. Lo importante de Madame Bovary en términos literarios es que es un escritor varón escribiendo una narradora femenina, que era algo casi insólito para la época, y una narradora femenina que a la que podemos considerar muy creíble. Yo tendría que volver a leerlo para ver si esto se sostiene, pero en su momento me pareció como una mujer bastante creíble, terriblemente insatisfecha, y cuya vida, a partir de que se casa y se va a vivir a un pueblo, que es un pueblo anodino y qué sé yo, es básicamente ser adúltera de su marido. Hasta otro final que no vamos a contar, así muy espectacular, como eran los finales de las novelas realistas melodramáticas de la época. Madame Bovary, insisto, no solo es un clásico de la literatura, sino es un texto absolutamente innovador de la literatura. O sea, Flaubert hace algo que no se había hecho hasta ese momento. Y no es solamente el procedimiento de la narradora mujer, sino poner una mujer como protagonista y contando eso no había tanto interés, y además pensado para un público amplio. 1928, El amante de Lady Chatterley, D.H. Lawrence. Una novela además muy erótica, en la que Constanza, que es la protagonista, está casada con un hombre muy rico y con la que la satisface mucho desde el nivel, en los niveles, digamos, de sociales, por decirlo de alguna manera. Pero el hombre está parapléjico por una herida de guerra, así que no la satisface para nada a nivel íntimo. Ella se hace amante, además de un hombre que trabaja en el coto de casa, creo que es Oliver, que es un hombre de clase obrera. Entonces hay una cruza de clases, de deseos, de todo un montón de cosas. La novela fue un escándalo espantoso. Desde 1928 se publicó en Inglaterra recién en 1960. O sea, terminó siendo como un clásico de los 60, una novela escrita entre guerras, digamos. Y sobre un tema de entre guerras, ¿no? Porque también era el drama del hombre que había vuelto de la guerra mutilado y en otras condiciones. Un poco después, 1951, El fin del affair, The End of the Affair, de Graham Greene. Extraordinaria novela que también se trata exclusivamente de eso. El protagonista, que es un Maurice, que es un alter ego de Graham Greene, porque un alter ego está en la realidad, ¿no? Se enamora de la mujer de su amigo, y la mujer de su amigo le corresponde, tienen encuentros muy intensos en hoteles de Londres, durante el Blitz, ¿no? Durante el bombardeo. Ocurre algo imposible de creer casi durante uno de estos bombardeos en el lugar donde ellos se están quedando, y ahí se produce la disolución de la pareja, que Maurice no entiende muy bien por qué es, y la segunda parte de la novela es él tratando de entender qué es lo que pasa. Es una de las novelas, entre comillas, católicas de Graham Greene, y es un gran libro en todo sentido. Muy bien escrito, delicioso, totalmente creíble. Las reacciones de él son totalmente creíbles. Está furioso, la odia, la quiere matar, después está enamorado. Es muy, muy complejo. Tiene un final bastante dramático también. Vuelvo a otro clásico muchísimo anterior, 1850, La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. La letra escarlata es una novela dramática en la Nueva Inglaterra puritana, donde Hester Prynne, una mujer que es adúltera, y sabemos que es adúltera porque queda embarazada mientras su marido está de viaje, o sea, o es el Espíritu Santo o es un señor. Y lo que se hace es marcarla justamente con una letra colorada para que todo el mundo sepa que es la adúltera. Es una cosa terriblemente vergonzosa y humillante para ella en esta comunidad. Ella termina viviendo fuera de la comunidad y cosiendo cuando su hija nace. Y después nos enteramos de que la persona que es el papá de su hija es una persona muy, muy respetable en esta comunidad. Es una novela sobre la hipocresía de la religión, sobre la hipocresía de las comunidades victorianas, etcétera. En español también, por supuesto, hay un montón. Yo agarré esto porque son los clásicos universales, pero quería traer una que no es específicamente sobre adulterio, pero es una novela puramente sobre chusmerío de barrio, armada con elementos de chusmerío. O sea, quiero decir, los que son los elementos de chusmerío de esa época, de 1969, Boquitas Pintadas, de Manuel Puig. Una novela extraordinaria, armada con cartas, con quién dijo, qué me dijo, todas las voces de las mujeres, sobre todo las de las mujeres, son como, ay, pero no sé, o sea, son todas, tiene ese oído absoluto de Manuel Puig de interpretar. Las tres mujeres principales son Nené, que es la buena, en todo caso, o sea, la que está realmente enamorada de Juan Carlos Echepare, que es el protagonista, el galán. La viuda de Carlo, que es un personaje medio aburridón, pero bastante cachonda la viuda. Y Mabel, que es la chica fácil, digamos, ¿no? Y que la pasa bien y que es entretenida y que es quizá la más parecida a Juan Carlos. La película hizo Torre Nilsson. Y cuando se hizo la película, Juan Carlos era Alfredo Alcón. Y fue un escándalo tremendo en el pueblo de Manuel Puig, porque es todo cierto. O sea, Juan Carlos existe, la familia de Juan Carlos existe, toda esta gente existe, y fue un escándalo terrible. Ellos nunca pudieron superar Boquitas Pintadas. De hecho, se dijo cuando se estrenó, se dijo que había una amenaza de bomba, cosa que en la época, para colmo, era posible. Y así que se vio en un pueblo al lado Boquitas Pintadas. Nada, lo quería traer para un poco para seguir riéndonos de el afer de nuestros famosos, y al mismo tiempo reclamar el chisme y la y estas cuestiones, como ningún tema es menor, digamos. Y este es un tema que nos está entreteniendo, pero si esto lo agarrara un gran novelista, es posible que sea una gran novela. Se ha hecho, lo acabo de nombrar.
A la cabeza, Mariana, algo que a veces como periodista nos pasa, a vos te pasará aún más como periodista escritora, que una persona se encuentra en la calle y te dice: yo tengo una historia que si que vos la tendrías que contar. Y en realidad, no es decir, historias para contar hay mil, hay que saber contarla. Digo, ¿no? Es decir, claro. Una persona puede tener una historia formidable. Si una persona tiene historia de amor que me la da a mí para que la cuente, va a ser un bofe. No se salva. Ni a la Karenina me sale bien. Digo, yo sigo para otras cosas. Pero bueno, los libros que has recomendado, que tienen aparte, muchos tienen su película, ¿no? O sus películas realizadas, son preciosos, y qué ganas de volver a leer todos. El final de La Fer lo leí hace poco. Por recomendación tuya, es una novelaza, una gran novela muy poco conocida de Graham Greene. Doble recomendación entonces. Mariana Enríquez, mil gracias.
Gracias, adiós.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
...19 de octubre de 2016... Nosotras paramos.
El hito que se marcó hace 5 años hizo que muchas mujeres del sur mendocino se movilizaran e hicieran visible tanto dolor. Permitió conocerse, abrazar las causas que se hicieron comunes y luchar por visibilizar situaciones desiguales en la comunidad malargüina. Raquel Perazzi, del Foro de Mujeres de Malargüe, refiere sobre este camino.
Construimos un espacio feminista que logra visibilizar con acciones que se realizan en lugares públicos. Lo que se mantiene es el bajo presupuesto para hacer frente a las problemáticas en violencia de género. Y lo que falta es la articulación entre las distintas instituciones que tienen que garantizar los derechos que ya están enmarcados en leyes a nivel nacional, como es el caso de la educación sexual integral y el acceso a la salud.
Erradicar las violencias, los micromachismos, equiparar en todos los derechos humanos y lograr la justicia de género, social, reproductiva y económica.
Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, seguimos diciendo basta de violencia machista.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Vamos ahora con Sergio Viñeschi, que nos presenta a su entrevistada.
Así es, Mariana, tenemos una entrevistada que acaba de sacar un libro que me parece que es muy interesante. Ella es Carolina Barri, que es doctora en ciencia política, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad de 3 de Febrero. Y el libro del que estoy haciendo mención, más allá de que ya tiene mucha obra escrita, se llama Se hace la Evita, lo pongo con ese tono, Primeras Damas y Política Provincial, de Omnímora Editora. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Gente de a Pie.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Estoy muy bien, tengo ganas de que me cuentes cosas de este libro, Se hace la Evita. ¿A qué te estás refiriendo con Se hace la Evita?
Bueno, creo que todos alguna vez hemos escuchado alguna referencia, alguna esposa de un mandatario diciendo Se hace la Evita, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años que escucho esa forma de referirse a algunas mujeres que intentan o quieren inmiscuirse en la política. Bueno, este libro hace referencia específicamente a las esposas de mandatarios, que de las cuales, de alguna manera, quizás hasta un poco denostativamente, se dice de ellas Se hace la Evita. Y Se hace la Evita refiere a una serie de un cúmulo de actividades, ¿no? Algunas reales, otras simbólicas, que ciertas mujeres aplican como una práctica política, al menos en la cultura política argentina, pero que también la hemos visto replicada en otros países, ¿no? Y eso también es como muy interesante. Fíjate, como un dato anecdótico, cuando asumió Trump la presidencia, la noche, la gala que hacen, bueno, no sé dónde era la gala, pero es una gala de honor en honor al presidente, su hija, Ivanka, apareció vestida como si fuera, viste, ese traje Dior de Eva con el rodete rubio, ¿no? Esa simulación de la operita, ¿no? Que muchas veces para otros países que no son el nuestro, la simbolización de Eva es esa imagen. Bueno, hasta la hija de Trump utilizó esa figura, ¿no? Para aparecer o darse a conocer una persona que después va a tener actividades políticas al interior del gobierno de su padre.
Así claro, la verdad que esa anécdota no me la acordaba, lo de la hija de Trump. Y acá, en este caso específico de lo que investigaste vos, ¿a quiénes te estás refiriendo?
Bueno, el libro este lo que busca un poco es introducir el tema de las primeras damas en política y en realidad comenzar con la era de las primeras damas peronistas que hacen política. Estas mujeres las ubicamos, somos un conjunto de investigadoras que hacemos el libro. Bueno, yo tuve la idea de compilarlo y de armar un estudio introductorio, digo, pero hay investigadoras de distintos lugares del país donde hacen análisis de mujeres, esposas de gobernadores o legisladores, tanto senadores como diputados nacionales, que a la par que Eva, es decir, en la década del 40, o sea, 46, 47, comienzan una actividad política y social similar a la de ella. Es decir, que son mujeres que, junto con Eva, se lanzan a una redefinición del papel de la primera dama. Es decir, por fuera de esa actividad protocolar, que es la esperable en la mayoría de los casos. Entonces, con estas mujeres se inicia lo que va a ser la era de las primeras damas, principalmente en el peronismo, y que después, bueno, vamos a tener sus réplicas, ¿no?, posteriores en las décadas siguientes, y tenemos casos significativos como puede ser, por ejemplo, Hilda González de Duhalde, como el caso de Nina Arajonés y Carlos Juárez, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, e Isabel Perón y Juan Domingo Perón. Todos casos muy diferentes entre sí, pero que están hablando de matrimonios que ejercen el poder, ¿no? Porque acá también me gustaría hacer alguna distinción respecto a las actividades. Digamos, hay un gradiente en la actividad política de estas mujeres. Algunas pueden dedicarse a una actividad social, también a una actividad política, digamos, un poco más involucrada dentro de el partido o de la coalición de gobierno, pero hay otras que terminan formando parte del matrimonio en el gobierno, como puede ser el caso de Eva, ¿no? O sea, a Eva no la recordamos como una primera dama protocolar, sino que la recordamos como una líder popular que llega a tener un poder similar al presidente de la nación sin haber sido una figura electa. Bueno, eso se replica también en diferentes gradientes, en varias provincias y en espacios municipales para la misma época.
Claro, estás diciendo entonces que más allá de la estética hay una forma de ejercer una forma novedosa de ejercer ese cargo raro que es el de primera dama. Ahora, estamos hablando con Carolina Barry, doctora en ciencia política, sobre su libro Se hace la Evita. Vos también investigaste y trabajaste mucho sobre la formación del Partido Peronista Femenino. ¿Qué vínculos podríamos hacer acá de esta manera, casi como una especie de espejo en Evita, de la incorporación de las mujeres en la política?
Claro, exactamente. Bueno, mira, vamos a poner un poco de algunos años. Yo hago ciencia política, pero de los historiadores me encanta copiar los años y las periodicidades. Perfecto. Porque si no, hay cosas que no podemos entender. A ver, el Partido Peronista Femenino se crea en julio de 1949. En la etapa previa, digamos, entre 1946, que asume Perón, y la creación del partido, es el momento de auge de estas primeras damas. Esta etapa previa a la creación del partido la denominó la creación de la rama femenina del Partido Peronista, que no es lo mismo que el Partido Peronista Femenino. Una cosa es una rama partidaria y otra cosa es un partido. Pero para eso tenemos que comprender también el liderazgo y el rol asumido por Eva para esos siete años 1949-1950. Entonces, en esta etapa previa, ¿no?, digamos, entre el 46 y el 49, estas mujeres fueron fundamentales para formar, digamos, lo que se llamaban los centros cívicos femeninos. Estos centros cívicos fueron el antecedente más inmediato de lo que después van a ser las unidades básicas femeninas. Y estas mujeres, bueno, formaban parte, digamos, armaban en sus propias provincias y localidades estos centros que tenían como dos referencias al interior del peronismo que era bastante heterogéneo en su conformación. Por un lado, estas mujeres, digamos, abrigaban para la línea interna de sus propios maridos al interior del peronismo. Pero también para Eva, que estaba también formando su propia línea dentro del peronismo, con los centros cívicos que llevaban su nombre, que son los centros cívicos femeninos María Eva Duarte de Perón. Era todo ese nombre completo.
Ah, perdón, no escucho. Perdón. Se me cortó, perdón, seguí, por favor.
Ah, no, pensé que... ¿Hasta dónde...? ¿Por dónde arranco?
Que estabas hablando de los centros cívicos femeninos donde participaban.
Exacto, bueno, los centros cívicos María Eva Duarte de Perón son la línea interna de Eva al interior del peronismo, antes de la creación del Partido Peronista Femenino. Bueno, y Eva se vale de estas primeras damas provinciales, entre las que se encontraba su hermana también, su hermana, ¿cómo se llama? Elisa Duarte era una caudilla en Junín, y su marido era el senador Alfredo Arrieta. Es decir, no solo se da a nivel provincial, sino también a instancias municipales. Y bueno, estas mujeres van a contribuir a la creación de esta línea interna y después van a desembocar en el Partido Peronista Femenino, que termina de alguna manera descabezando a todo este grupo de primeras damas. Es decir, ellas no van a continuar en el partido después porque la forma organizativa va a cambiar a partir del nombramiento de delegadas directas de Eva en cada una de estas provincias. O sea, un papel parecido al que estaban cumpliendo las primeras damas hasta ese momento, pero después son reemplazadas. Ahí ya por otros temas políticos, ¿no?
Claro. Desde ese sentido se puede explicar o se puede entender la expresión se hace la Evita, porque se hace la Evita parece un poco despectivo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, es una forma despectiva de referirse a las mujeres que intentan copiar la Eva, ¿no? Y a veces es simplemente utilizar un rodete, el traje sastre, o sea, los símbolos que rodean a Eva. Fíjate, cuando ganó de Narváez en la provincia de Buenos Aires, su esposa apareció con un rodete la noche del triunfo. Es decir, no dice nada, ella creo que era concejal por La Plata después. Pero digamos, ya aparecer con un rodete, una persona que habitualmente no lo utilizaba, te da una pauta de que va a generar algún tipo de involucramiento, o por lo menos un tipo de identidad política, que después derivará en otra cosa, no importa, pero digamos, de ella también en su momento se dijo se hace Levita. Y lo hemos escuchado con infinidad de mujeres, no necesariamente esposas de mandatarios, ya sea legisladores, gobernadores o ministros, como inclusive de dirigentes gremiales. Pues si vos, por ejemplo, ves muchas veces en los gremios, incluso actualmente, sus esposas ocupan lo que es la Secretaría de la Mujer y en el mejor de los casos son la Secretaría de Género. Entonces, también realizan estas mujeres actividad social al interior del sindicato. Es decir, es a partir del rol político o sindical de sus maridos que estas mujeres aprovechan ese espacio y genera una línea de poder propio y de involucramiento político propio. En algunos casos, como ha pasado en varios países de América Latina, e incluso en Argentina, en algunas provincias, estas mujeres pueden tener un cargo electivo después, o sea, puede ser el puntapié inicial de sus carreras políticas. Te estoy hablando en un sentido muy amplio, no específicamente de las mujeres de la primera y segunda presidencia de Perón. Digamos, y es una forma más de involucrarse o de acercarse a la política. No es la única, por supuesto, pero es para prestar atención a este grupo de mujeres.
También, en ciertas ocasiones, como un techo, ¿no? Porque estoy pensando en el último matrimonio de Carlos Menem, no me sale en el momento el nombre de la chilena.
Cecilia Boloco.
Cecilia Boloco, sí.
Cecilia Boloco, a la que también no renunció al rodete y lo rubio y a parecerse a Evita, y el rechazo enorme que tuvo Isabel Perón por querer ocupar el rol que podría ser sagrado de Evita, es como querer ponerse la 10, ¿no?
Exactamente. Bueno, tal cual, está bueno este ejemplo, ponerse la 10. Exactamente, es así. Algunas mujeres generan seguimiento y clamor y bueno y acompañamiento político y otras no. Pero bueno, fíjate que el caso de Isabel es clarísimo también, ¿no? Como ella también intenta de alguna manera emular, no solo en lo físico, sino bueno, tenemos también algunos relatos que nos han llegado como cierto intento de ella con López Rega a través del cadáver de Eva de, digamos, adquirir los influjos, digamos, de liderazgo que tenía Eva, de esas pases de magia extraños que hacían entre López Rega e Isabel, digamos, buscaban adquirir el alma de Eva. Cosas espantosas que, bueno, a veces es mejor hasta olvidarlas porque son muy, muy desagradables. Pero, digamos, el intento de emularla a Eva vino por muchos lados, ¿no? Al menos en el caso de Isabel.
Es verdad, vos sabés, Carolina, que ese relato de transmitir el influjo del cadáver de Eva a Isabel lo cuenta nada más y nada menos que Belgerbar, que fue ministro de Economía, que él entró y vio esa escena y la relató. Muy interesante hablar con vos, Carolina Barry. Le recomendamos a todos el libro Se hace la Evita, Primeras Damas y Política Provincial, de Editorial Omnívora. Y la autora con la que acabamos de charlar es nada más y nada menos que Carolina Barry. Te mando un saludo enorme.
Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por la conversación. Ha sido muy agradable.
Sí, qué interesante el reportaje, qué lindo, qué titulazo, ¿no? Qué lindo título el libro, que coloquial, qué notable. Y me viene a la memoria, viste, que una... Isabel Perón, si alguien gritaba Evita vive, era Isabel Perón, ¿no? Y Isabel siempre gritaba, coreaba Evita, ¿no? Evita vive, ¿no? Tratando obviamente de capitalizar o de demostrar una especie de continuidad o de ligazón que algunos le reconocían. Entiendo que los menos, otros no, digamos. Vamos a decir, qué le coreaban las columnas de la JP en el famoso acto del 1 de mayo del 74, y nada, bueno, no rompan más las bolas, Evita y una sola, digamos. Y María Estela Martínez de Perón recibía el mensaje, bueno, y no lo tomaba con alegría. Preciosa nota, precioso reportaje, interesantísimo el tema, titulazo además, viste que... Qué genialidad cuando se ponen buenos títulos. Sergio Viñeschi, gracias mil, abrazo grande.
Chau a todos, saludo enorme.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mario, el pueblo argentino salió espontáneamente a expresarse en todas las plazas del país en apoyo del gobierno. La Plaza de Mayo se llenó. El pueblo no tiene poder de movilización, lo hace espontáneamente. La burocracia sindical siempre meando afuera del tarro. Teniendo un poder de movilizar a sus gremios, lo hizo al otro día. Eso debilita al pueblo, por ende, debilita al gobierno. Así que nunca, nunca van a estar a la altura.
¿Pero quiénes forman los precios, compañeros? Y en este país, en la Argentina, los empresarios son muy perversos. Por suerte, no todos. Pero lo único que hacen es especular y nunca se frenan con nada. Y si hay que frenarlos con la ley, está muy bien. Yo desde chiquita que escucho hablar de todo esto. Y para el jueves pido de María Elena Walsh, la tortuga Manuelita, que se fue a Pehuajó.
Bueno, muy buenos los comentarios de Mariano Enrique respecto a la literatura universal del tema del chusmerío de barrio. Es un tema muy importante que está en todas las culturas y en todas las literaturas de todo el mundo. Bueno, esto tiene, bueno, las alegres comadres de Windsor, sin ir más lejos. Bueno, es impresionante. Muy buena la columna de Mariano. Gracias.
Y un último mensajito en nuestro WhatsApp. María Sol de Ritis de Martínez dice: hola, queridos y querida gente de a pie, por favor, repitan el nombre de la novela de Graham Greene, que me perdí el título, y además quería felicitarlos por el nivel y la capacidad de tratar la realidad sin tremendismos, amarillismos, ni rasgarse las vestiduras desde ningún tipo de lugar. Todo un hallazgo hoy, gracias por su compañía, dice María Sol, a quien ya le contestamos que es el final de la Fer, ¿no, Mario?
Así es una preciosa novela, preciosa, que leí por la instancia Mariana hace relativamente poco. Y cuánto material, qué preciosa idea trajo Mariana de novelas del siglo XIX, del siglo XX. Por ahí algún oyente habló de Shakespeare, Las alegrías de comadre Winsor. Bueno, digo, novela, en Shakespeare aparecen infidelidades por todas partes, porque Shakespeare es todo, es vida. Pero, digamos, el clásico de Shakespeare es Otelo, claro, ¿no? El clásico de la sospecha de la infidelidad y qué sé yo. Había un gran personaje de Sartre que decía que Otelo no era celoso, sino sugestionable. Porque en realidad él se dejaba llevar por los cuentos de otro. Era como un vecino de General Villegas, aunque él en general cuenta la leyenda que era moro y de Venecia. Nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 5. A esa altura se va a saber si Mauricio Macri se presentó a prestar declaración indagatoria o se le hizo alguna gambeta larga, ya veremos. Yo haría apuesta, yo creo que sí se va a presentar, pero no sé, nunca se sabe. Mariana Fossati se despide con música, algo más seguro.
Nos vamos a ir con la agrupación Semilla y vuelve.